Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Muy buenas tardes, jornada muy movida la que hemos tenido esta mañana en Salobreña con motivo de la campaña electoral. Los temas que nos han contado diferentes partidos políticos, pues los vamos a exponer, relacionados siempre con Salobreña y la costa tropical, en esta segunda edición de nuestro informativo. Además, se van a sumar otros temas que tienen que ver con el arreglo de infraestructuras tras las borrascas del pasado mes de febrero. Hablaremos además del operativo de seguridad que se plantea en la provincia con motivo de las elecciones. Asuntos que pasan, por ejemplo, por unas rutas saludables para mayores que se van a desarrollar aquí en Salobreña, o las jornadas europeas que ha tenido lugar esta mañana en el IES Nazarí. Son temas que, junto a otros, como por ejemplo una charla sobre islamofobia, vamos a estar abordando en esta edición segunda del día de Redacción Costa. Pero mejor resumamos en titulares los principales temas que tenemos para hoy. El PP reivindica en Salobreña la mejora de la sanidad andaluza y pide el voto moderado para consolidar el modelo de Juanma Moreno. Por Andalucía reivindica la conversión del Museo de la Azucarera de la Caleta para convertirla en reclamo turístico. Vox apuesta por reforzar servicios públicos, construir vivienda protegida y ejecutar infraestructuras pendientes en la provincia. Más de 1.600 agentes velarán por la seguridad en Granada durante las elecciones andaluzas. Motril finaliza la reconstrucción de los muros dañados en el Cerro de la Virgen tras las borrascas de enero. La Villa crea un programa de rutas saludables para mayores de 55 años. Los códigos postales de la costa tropical protagonizarán el sorteo del oro de Cruz Roja el próximo 23 de julio. El IES Nazarí celebra sus quintas jornadas europeas con actividades culturales, bilingües y de convivencia. Una charla en Salobreña abordará el aumento de la islamofobia y el racismo tras el inicio de la guerra en Gaza. Y el Sexitanian Metal Fest regresa al Muñécar con Obús y Muro como grandes protagonistas.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Dentro de los actos políticos que se vienen desarrollando en estos días en Salobreña, esta mañana varios miembros de la candidatura por Granada al Parlamento Andaluz del Partido Popular han recorrido las calles de Salobreña repartiendo material informativo, sobre todo en los comercios salobreñeros. Entre ellos ha estado el número 4 de la candidatura del Partido Popular por Granada, Pablo García, quien ha defendido la necesidad de seguir avanzando en Andalucía, Granada y Salobreña, con un mensaje centrado en la moderación y la estabilidad. En ese sentido, ha apelado a evitar la polarización y la confrontación política, apostando por una forma de gobierno basada en la gestión y en la continuidad del actual modelo impulsado por el Ejecutivo andaluz. García ha subrayado que el Partido Popular llega a la campaña con los deberes cumplidos, destacando como ejemplo el nuevo centro de salud de Salobreña, cuya apertura ha situado previsiblemente para este verano. Según ha explicado, esta infraestructura supondrá una mejora significativa en la atención primaria del municipio, especialmente en periodos de alta afluencia como la temporada estival, cuando la población se incrementa notablemente. En materia sanitaria, ha rechazado las críticas sobre una supuesta privatización del sistema público, asegurando que se ha reforzado con más profesionales y mayor inversión. Así ha señalado que actualmente hay más personal sanitario que en etapas anteriores y que el presupuesto destinado a sanidad ha alcanzado cifras récord, con un incremento notable del gasto por habitante en comparación con 2018. Ha reconocido asimismo que el sistema sanitario aún presenta desafíos, aunque ha insistido en que la situación ha mejorado respecto a años anteriores. Ha defendido en este sentido que el gobierno de Moreno Bonilla ha aportado estabilidad laboral al sector, eliminando prácticas como los contratos de corta duración, y ha reiterado el compromiso de seguir trabajando para mejorar la calidad del servicio público. El candidato número 4 del PP por Granada a las elecciones andaluzas es Pablo García.
Hemos pasado a un presupuesto de más de 16.000 millones de euros en Andalucía. Tiene el presupuesto más alto de la historia de Andalucía, por encima incluso de presupuestos de comunidades autónomas, solamente la sanidad en Andalucía. Y hemos conseguido tener un gasto por habitante donde, cuando llegamos al gobierno en 2018, el gasto era de 1.000 euros aproximadamente, y hoy estamos en 1.800 euros el gasto por habitante. O sea, la sanidad pública tiene problemas, tenemos que seguir adoptando a los cambios que la sociedad mantiene, tenemos que seguir apoyando en la profesionalización de nuestro personal sanitario, en intentar seguir formándolo, pero hoy sin duda el sistema sanitario está mucho mejor. Pese a todo, hay problemas, obviamente, y lo vamos a seguir trabajando, lo que queremos es seguir trabajando para mejorarlo, pero que estamos sin duda mucho mejor que antes, eso es innegable.
Entre otros candidatos presentes también aquí en Salobreña, como Teresa Illescas o José Peña, ha estado el actual presidente de la Mancomunidad de Municipios y candidato número 10 en la lista del Partido Popular, Rafael Caballero, quien se ha referido a los principales retos en materia de infraestructuras que tiene la costa tropical, centrados especialmente en la agricultura, el agua y las infraestructuras públicas, como por ejemplo los espigones o el ferrocarril. Ha destacado la importancia de las canalizaciones de Rules, fundamentales, dice, para garantizar el suministro hídrico en zonas donde el agua no llega con facilidad, como el Valle del Río Verde. En ese sentido, ha criticado que parte de estos proyectos sigan paralizados por la pérdida de fondos europeos. También ha abordado la situación del litoral, señalando los retrasos en las obras de defensa de la costa debido a trabas burocráticas. Ha explicado que los actuales aportes de arena son solo soluciones temporales que además se ven afectadas por fenómenos meteorológicos como el viento, lo que retrasa aún más una solución definitiva. A su juicio, la inversión destinada a estos aportes podría haberse empleado en actuaciones más duraderas a lo largo de todo el litoral. Rafael Caballero, otro miembro de la candidatura del PP.
La costa tropical, todos sabemos sus tres grandes patas que cogían, principalmente la agricultura, el agua, esas canalizaciones de Rules tan necesarias que hacen que el agua en ciertas zonas no llega tan fácil como va a ser la zona de la Vega de Salobreña o de Motril, sino también pues sabemos que, por ejemplo, en Almuñécar, Valle de Río Verde, La Herradura, pues sí tiene una escasez hídrica que ha sido muy necesaria. Ese desglosado tres que está en un cajón por culpa del gobierno de España, que ha perdido los fondos europeos, ha perdido más de 105 millones de euros de fondos de Generation, que hacen que ese desglosado 3 no se esté ejecutando ahora mismo, y sí ese desglosado 9, que el próximo mes de junio se inaugurará.
Otro de los grandes desafíos a los cuales se ha referido es el desarrollo del tren litoral hasta el puerto de Motril, una infraestructura compleja que dice depende tanto del gobierno de España como de directrices europeas. En conjunto, han marcado estos asuntos como los grandes objetivos pendientes para el desarrollo económico y social de la costa tropical en el día a día. Y otro acto político que ha tenido lugar esta mañana aquí en Salobreña ha llegado de la mano de Por Andalucía, que en el marco de la campaña electoral para el 17M ha contado una vez más con la presencia del candidato número uno por Granada, Rafael Sánchez Rufo, acompañado en este caso por Lara Hernández, co-coordinadora del Movimiento Sumar a nivel estatal, junto a otros responsables provinciales y locales de esta formación. Ha recorrido las instalaciones de la fábrica azucarera de La Caleta, así como la desembocadura del río Guadalfeo. El complejo fabril es, para Sánchez Rufo, un proyecto clave para diversificar la oferta turística del municipio, al señalar que su recuperación como museo permitiría generar un atractivo cultural que complemente el turismo de sol y playa y contribuya a romper la estacionalidad. Ha subrayado que, pese a contar con la catalogación de bien de interés cultural, el espacio continúa deteriorándose por falta de inversión, por lo que ha defendido la necesidad de que la Junta de Andalucía impulse su restauración para hacerlo visitable, poniendo en valor su patrimonio industrial y la historia de la producción azucarera vinculada a la caña de azúcar. Es Rafael Sánchez Rufo.
La fábrica de azúcar de La Caleta, aquí en Salobreña, es una oportunidad de tener una oferta turística, cultural, que rompa con la estacionalidad del turismo, pero sobre todo es una oportunidad de recuperación de nuestro patrimonio industrial e histórico, ¿no? Y yo creo que que bueno, que el gobierno junto de la, el próximo gobierno de la Junta de Andalucía tiene que ser sensible a este tipo de oportunidades, a este tipo de tareas pendientes que tenemos en toda Andalucía, y ser capaz de empujar para que aquí, más pronto que tarde, haya un museo que por lo que estamos viendo va a ser un museo que va a tener un gran atractivo y una gran aceptación por la gente, que va a hacer que gente de fuera venga aquí a Salobreña.
Por otra parte, el candidato ha trasladado otras demandas de esta coalición de izquierdas del municipio, como la conversión de las casas tuteladas en un centro de día para atender a la población mayor, así como la protección y puesta en valor de los humedales del Guadalfeo. A su juicio, estas actuaciones permitirían reforzar tanto los servicios sociales como la conservación ambiental y el atractivo del entorno. Por su parte, Lara Hernández ha destacado el valor simbólico de la fábrica de La Caleta como ejemplo de patrimonio industrial y futuro para Andalucía, señalando que este enclave refleja la importancia de recuperar el legado productivo de la comunidad y convertirlo en motor de desarrollo económico y social. Asimismo, ha contrapuesto el modelo que a su juicio representa el gobierno de Juan Manuel Moreno, al que ha acusado de priorizar intereses privados frente a la propuesta de Por Andalucía basada en la inversión pública. La co-coordinadora de Sumar ha defendido un modelo que apueste por la industria, el turismo sostenible y el aprovechamiento de los recursos y la capacidad productiva de la comunidad. Es Lara Hernández.
De alguna manera, este edificio tan simbólico, tan impactante a su vez, ¿no?, representa, es el reflejo de los dos modelos que están en liza, ¿no?, el próximo 17 de mayo. Un modelo de la Junta de Moreno Bonilla, un modelo privatizador, retrógrado, que de alguna manera abandona lo común, abandona la inversión pública, ¿no?, sobre el terreno para destinarlo a los grandes beneficiarios, ¿no?, a los grandes empresarios, a los grandes oligarcas económicos y caciques de la región, y el otro modelo, el modelo que representa Por Andalucía, que es un modelo que lo que reivindica es precisamente invertir los recursos públicos.
Durante su visita a la comitiva de Por Andalucía, ha reivindicado también la recuperación del humedal de la desembocadura del río Guadalfeo, así como que parte de la senda litoral que se proyecta en la zona, en un entorno declarado lugar de memoria, se señalice como senda de la memoria con paneles informativos para recordar la desbandada de 1937.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
En la segunda cita de la ronda de entrevistas que viene manteniendo Radio Salobreña con los cabezas de lista granadinos para las elecciones al Parlamento Andaluz, la candidata de Vox, Beatriz Sánchez Agustino, ha señalado la seguridad como uno de los factores que marcarán el voto en estos comicios. En ese sentido, ha comenzado recordando el asesinato reciente de dos guardias civiles, vinculándolo con el aumento de la inseguridad y la presencia del narcotráfico en la costa granadina. Sánchez ha advertido del incremento de narcolanchas en el litoral y ha criticado la falta de medios para las fuerzas de seguridad, así como el hecho de que no se reconozca su labor como profesión de riesgo. A su juicio, esta situación refleja un problema creciente que preocupa cada vez más a la ciudadanía andaluza. En este contexto, la candidata ha defendido la necesidad de un cambio político en Andalucía, criticando tanto al PSOE por su etapa de gobierno como al PP por, según ha dicho, no haber modificado las políticas en los últimos años. Ha afirmado que Vox propone poner a los andaluces primero y lo ha relacionado con su concepto de prioridad nacional. Sánchez ha sostenido que las políticas de puertas abiertas están provocando un colapso de los servicios públicos y ha insistido en que el acceso a estos servicios debe priorizar a los ciudadanos españoles, en línea con el planteamiento de su formación. Ha puesto como ejemplo algunos municipios de la costa granadina oriental, como Albuñol, Polopos o Gualchos, donde más del 30% de la población es extranjera. Es Beatriz Sánchez Agustino.
La prioridad nacional no excluye, lo que hace es defender al español, defender, en nuestro caso, a los andaluces, a los granadinos, que son los que tienen que estar los primeros. Por eso, cuando nosotros vemos políticas como esta regularización masiva que fomenta el PSOE y no despierta la preocupación en el PP, lo que vemos es que nosotros mismos lo vivimos. No es algo que nos venga ahora, sino que nosotros ya tenemos municipios en Granada. De hecho, en la costa vemos como Polopo, Gualcho o Albuñol tienen una... sufren esa inmigración masiva y tienen ya una población extranjera por encima del 30%.
Sobre sanidad, ha reconocido que es una de las principales preocupaciones sociales y ha criticado las listas de espera en Andalucía, que ha calificado como las peores del país. Como propuesta, ha planteado aumentar la inversión y reformar el modelo de gestión, citando acuerdos alcanzados por Vox en otras comunidades autónomas para reforzar plantillas y recursos. En materia de vivienda, ha señalado que Granada sufre un fuerte incremento de precios, con subidas que ha cifrado en torno al 14% en el último año. Ha denunciado la escasa construcción de vivienda protegida frente a una alta demanda, lo que a su juicio dificulta el acceso a los jóvenes y familias. En cuanto a educación, ha defendido la gratuidad de la etapa de 0 a 3 años y ha reclamado mejoras en las condiciones de los centros educativos. También ha criticado lo que considera un proceso de adoctrinamiento y ha pedido el fin de infraestructuras provisionales como los barracones. La candidata ha abordado igualmente el escenario postelectoral, asegurando que Vox no centra su estrategia en pactos ni encuestas, sino en salir a ganar. Señala que será la ciudadanía la que determine el papel del partido tras los comicios. Insiste en que su objetivo es impulsar un cambio en las políticas autonómicas. En el ámbito de las infraestructuras, Sánchez denuncia el déficit histórico de la provincia de Granada, especialmente en la costa, y reclama la ejecución de proyectos pendientes como las canalizaciones de la presa de Rules o la falta de conexión ferroviaria para el puerto de Motril. Nuevamente, Beatriz Sánchez.
Si nosotros unimos el ataque de Europa, Mercosur, Pacto Verde, la PAC, a nuestros agricultores, a nuestros ganaderos, y eso lo unimos a la falta de infraestructuras que estamos diciendo. Si nosotros no tenemos las infraestructuras hidráulicas que necesitamos, no tenemos las canalizaciones de Rules, que ya parece una broma de mal gusto, porque vienen unos y otros prometiendo que ya se van a ejecutar. Es que llevamos aquí dos décadas esperando. No baja el agua a los agricultores. Pero es que luego resulta que tenemos que el puerto de Motril, como los puertos de toda la costa, o sea, los puertos pesqueros, no tenemos un ferrocarril que nos permita subir las mercancías a la capital de España.
Finalmente, ha alertado de las dificultades que atraviesan sectores como la agricultura y la pesca, señalando tanto la falta de infraestructuras como las restricciones normativas. En su opinión, es necesario apostar por la ejecución de proyectos y reducir las limitaciones para garantizar el desarrollo económico de la provincia. Más de 1.600 agentes velarán por la seguridad en Granada durante las elecciones andaluzas, informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. 1.643 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil integrarán el dispositivo de seguridad previsto aquí en la provincia de Granada con motivo de las elecciones al Parlamento Andaluz del próximo domingo 17 de mayo. Del total de efectivos movilizados, 263 pertenecen a la Policía Nacional y actuarán en las demarcaciones de Granada, Baza y Motril, mientras que 1.380 corresponden a la Guardia Civil. El operativo contará además con la colaboración de las policías locales. Los agentes reforzarán la seguridad en colegios electorales, sedes de partidos y otros espacios vinculados al proceso electoral. El subdelegado del Gobierno en la provincia, José Antonio Montilla, ha destacado el importante esfuerzo de coordinación y planificación realizado para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con normalidad y con todos los medios necesarios para asegurar el ejercicio del derecho al voto. Es José Antonio Montilla.
Quiero destacar la coordinación y planificación para garantizar que la jornada electoral se desarrolle con absoluta normalidad. La provincia contará con un amplio dispositivo de seguridad y con todos los medios materiales y humanos necesarios para asegurar el correcto funcionamiento del proceso electoral y el ejercicio del derecho al voto.
En la provincia de Granada están llamadas a votar 726.519 personas y se habilitarán 1.143 mesas distribuidas en 555 colegios electorales.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ayuntamiento de Motril ha concluido las obras de estabilización y reconstrucción de los muros de contención afectados por los desprendimientos registrados durante las fuertes lluvias de comienzos de año en el entorno del Santuario Nuestra Señora de la Cabeza. La actuación, financiada con fondos propios municipales procedentes de remanentes, ha supuesto una inversión de 48.387 euros. Los daños se localizaron principalmente en un muro situado junto a la avenida Nuestra Señora de la Cabeza, donde se produjo un colapso parcial sobre la acera y un importante abombamiento con riesgo de nuevos derrumbes, además de otros desperfectos en el vial de acceso al santuario. El concejal de mantenimiento del municipio, gestión de infraestructuras y obras públicas, José Valderas, ha explicado que el desplazamiento de los muros fue consecuencia directa de la gran acumulación de lluvias que vivimos en la ciudad durante los meses de enero y febrero. Valderas ha destacado que la intervención no ha consistido en una solución provisional, sino en una actuación integral para garantizar la estabilidad del entorno. Se han realizado alrededor de 70 metros cúbicos de mampostería dentro de un importante proyecto de reconstrucción, ha señalado José Valderas.
Se han hecho alrededor de 70 metros cúbicos de mampostería y la gran dificultad de esto es más que hacer la obra, ha sido encontrar la empresa que lo haga, porque es un oficio que se está perdiendo. Menos mal que encontramos ahí a Hermes, que nos ha hecho muy buen trabajo. Como ya dije ayer también, no es una obra de emergencia que sea provisional, aquí ya se ha hecho una cosa ya definitiva y ya al ver el estado en que están los muros, pues ya en el proyecto que tengamos de la renovación de todo el Cerro de la Virgen, pues veremos el estado de ellos por si hay que actuar en otras zonas del muro en sí.
El edil ha aprovechado la visita para avanzar que esta actuación tendrá continuidad gracias a los fondos europeos edil que permitirán acometer una renovación integral del espacio del santuario de Nuestra Señora de la Cabeza en fechas futuras. En La Muñecar se están construyendo unas viviendas protegidas, una actuación promovida por Visoxa, respaldada por distintas administraciones, con las cuales se espera poder ampliar la oferta de vivienda asequible en El Muñecar y La Herradura. Hablamos de un proyecto que contempla una inversión global superior a los 16,4 millones de euros, que prevé la construcción de 60 viviendas protegidas en alquiler, además de 60 trasteros, 60 plazas de garaje vinculadas y otras 100 plazas de aparcamiento en rotación para uso público, contribuyendo a aliviar otra de las demandas históricas del municipio, como es la falta de aparcamiento. Así lo señalaba el alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, quien junto al concejal de Obras Públicas, Francisco Rodríguez, ha estado visitando estas obras que se desarrollan en una zona muy cercana al actual centro de salud, también a la playa Puerta del Mar. Durante la visita, el regidor ha destacado que esta promoción nace para dar respuesta a uno de los principales problemas actuales del municipio, como es el acceso a una vivienda digna y asequible para jóvenes y familias trabajadoras. Ha destacado asimismo que se trata de una promoción pensada para que los jóvenes puedan quedarse a vivir en su tierra, desarrollar aquí su proyecto de vida y tener oportunidades reales sin verse obligados a marcharse fuera por falta de vivienda. De igual modo, Ruiz Joya ha puesto en valor la colaboración institucional que ha hecho posible esta actuación, así como la cesión del solar municipal realizada por el ayuntamiento para facilitar el desarrollo del proyecto en una ubicación estratégica que responde a un modelo de ciudad pensado para las personas, ha dicho, al encontrarse en una zona bien conectada, cercana a servicios públicos, centros médicos, comercios y a escasa distancia de la playa. La financiación de esta promoción se articula a través de distintas administraciones, con más de 13 millones de euros aportados por la Diputación de Granada, más de 1,3 millones procedentes de la Junta de Andalucía y cerca de 1,9 millones de euros financiados mediante fondos Next Generation de la Unión Europea.
Redacción Costa.
Los códigos postales de los 20 municipios de la costa tropical volverán a protagonizar el tradicional sorteo del oro de Cruz Roja que este año se celebrará el próximo 23 de julio en Granada. La presentación de esta iniciativa solidaria ha contado esta mañana con la participación del presidente de la Mancomunidad de la Costa Tropical, Rafael Caballero, junto a alcaldes de la comarca y representantes de Cruz Roja. Caballero ha destacado la importancia de la colaboración entre administraciones y entidades sociales, señalando que campañas como esta permiten implicar a la ciudadanía en acciones solidarias con un impacto directo en las familias que más lo necesitan. Rafael Caballero.
De Mancomunidad colaboramos por tercera vez y también colaboramos a través de su línea de subvenciones los diferentes proyectos que desarrollan aquí en Motril, Cruz Roja. Como no, pues desearles toda la suerte, animar a todos los vecinos y vecinas de la costa tropical que participen en este magnífico sorteo del oro que se celebrará el próximo 23 de julio en Granada, ya sea por su código postal o por cualquier número de otro código postal que le guste. De nuevo, agradecer a Cruz Roja su trabajo y, como no, desearle la mejor de la suerte a todos los que participen.
Por su parte, el presidente comarcal de Cruz Roja en la costa tropical, Antonio Ortiz Zurita, ha subrayado que el sorteo del oro es una de las principales vías de financiación de la organización y permite desarrollar programas de atención social, acompañamiento a mayores, apoyo a familias vulnerables y respuesta ante emergencias. Es Antonio Ortiz.
El sorteo del oro es la principal herramienta que tiene Cruz Roja pues, para atender, o sea, las necesidades de la gente, ¿no? tanto necesidades de índole, pues como pueden ser catástrofes de inundaciones, como las necesidades, o sea, un nivel más cotidiano y más local, o sea, donde atiende pues a la vulnerabilidad de las situaciones, que pueden ser tanto como acompañar a mayores solos, situaciones de pobreza energética, ayudar a familias, o sea, que tienen dificultades para llevar a final de mes y sobre todo realizar acompañamiento, o sea, tanto de personas mayores como de mujeres, ¿no?, víctimas de violencia de género, ¿no?
El sorteo repartirá miles de premios, entre ellos 3 millones de euros para el primer premio, 1 millón para el segundo y 500.000 euros para el tercero, destinándose toda la recaudación a proyectos sociales de la organización no gubernamental. El IES Nazarí celebra sus quintas jornadas europeas con actividades culturales, bilingües y de convivencia.
Allí hemos estado esta mañana, en las quintas jornadas europeas que el IES Nazarí organiza bajo el lema Viajando por Europa, una iniciativa que reúne talleres, actividades bilingües y encuentros culturales con el objetivo de acercar al alumnado la diversidad lingüística y cultural del continente. Las jornadas arrancaron ya este lunes con un acto inaugural presidido por su directora, Emilia Cobos, quien destacó la importancia de este tipo de proyectos en la educación secundaria para ampliar horizontes, fomentar la convivencia entre culturas y desarrollar una conciencia europea cada vez más necesaria en un mundo globalizado. Durante el acto también se entregaron los diplomas a los mejores expedientes en lenguas europeas del alumnado de primero de bachillerato. La directora recordó además que numerosos estudiantes del centro han participado en programas de inmersión lingüística e intercambios europeos organizados por el instituto, experiencias que contribuyen a reforzar el sentimiento de pertenencia a Europa. Esta mañana, la vicedirectora del centro, Rosa Sánchez Pérez, ha subrayado que estas jornadas buscan despertar en el alumnado la curiosidad por otras culturas y lenguas, además de fomentar valores como la cooperación, la tolerancia y el respeto a la diversidad. Sánchez Pérez ha añadido que el objetivo es hacer de Europa algo cercano para los jóvenes, no solo desde el aprendizaje académico, sino también desde la experiencia y la convivencia. Escuchamos a Rosa Sánchez.
Pues el objetivo principal de esta jornada es promover la ciudadanía europea, fomentar un clima de colaboración y participación entre todos los departamentos y diferentes clases, y también el respeto hacia otras tradiciones, culturas, valores, idiomas, y que aprendan que son parte de algo más grande que es el continente europeo, se sientan ciudadanos europeos.
El programa incluye propuestas tan variadas como una competición de escalectris en francés, la construcción de puentes utilizando el inglés como lengua de comunicación, actividades sobre rutas migratorias en biología en inglés y distintos stands participativos dedicados a las lenguas europeas. Entre las invitadas destacadas se encuentra la creadora de contenido salobreñera Lidia de la O Mancilla, autora del blog Atrapada en mi cocina, quien esta mañana ha compartido un taller con el alumnado de cuarto de ESO. Durante el encuentro, la divulgadora ha respondido preguntas sobre el trabajo en redes sociales, ha desmontado algunos mitos sobre la creación de contenido y ha acercado al alumnado varias recetas de países europeos que ha publicado en su blog, finalizando el encuentro compartiendo un bizcocho elaborado por ella. Es Lía de la O.
Partimos de la base de que vamos a hablar de recetas europeas que he podido hacer yo en mi trayectoria como creadora de contenido de recetas en redes sociales, y vamos a aprovechar también ese punto de partida para hablar sobre mi trayectoria en redes sociales, para explicarle un poco en qué consiste y desmitificar de alguna manera lo que es el concepto influencer o creador de contenido que tenemos actualmente en redes sociales.
Las jornadas, que se celebran hasta el próximo viernes, contarán además con la participación del cónsul honorario de Chipre en Málaga, Roberto García Alfonso, quien acercará al alumnado la realidad cultural y social de este país mediterráneo.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Ayuntamiento de Salobreña ha puesto en marcha un nuevo programa de caminatas saludables dirigido a vecinos mayores de 55 años. Con el objetivo de fomentar el envejecimiento activo y combatir la soledad no deseada. La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Mayores, propone encuentros semanales todos los martes a las 7:30 de la tarde, con salida desde la Plaza Juan Carlos I. La primera ruta tendrá lugar el próximo 19 de mayo y recorrerá el trayecto entre el casco urbano de Salobreña y Lobres en un paseo por el entorno natural del municipio. Desde el consistorio destacan que el programa busca promover hábitos saludables mediante ejercicio moderado y crear espacios de convivencia y encuentro entre los participantes. Los asistentes deberán acudir con ropa cómoda, calzado deportivo y agua para mantenerse hidratados durante el recorrido. No será necesaria inscripción previa, ya que los interesados podrán sumarse directamente en el punto de encuentro antes de la salida.
Redacción Costa. Radio Salobreña.
Una charla en Salobreña abordará el aumento de la islamofobia y el racismo tras el inicio de la guerra en Gaza.
Sí, será mañana a las 6:30 en la Biblioteca Municipal de Salobreña y será una charla centrada en el aumento de la islamofobia y el racismo hacia la población árabe y palestina desde el inicio de la guerra en Gaza en octubre de 2023. La actividad contará con la participación de la profesora de Psicología de la Universidad de Sevilla, María José Lera, y de la profesora de Trabajo Social de la Universidad de Pablo de Olavide, Lucía López, quien ha explicado que el objetivo de la conferencia es analizar cómo el aumento del racismo hacia el mundo árabe y la islamofobia se ha convertido en un factor desmovilizador de la solidaridad con la cuestión palestina. La charla, organizada por BDS Guadalfeo y la Organización Universitaria por la Causa Palestina, pretende desmontar estereotipos y ofrecer una visión más profunda del conflicto. Según ha señalado López, muchas veces existe un gran desconocimiento y una imagen muy estereotipada del pueblo palestino, del israelí y de lo que realmente ocurre allí. La docente ha asegurado que la desinformación y la propaganda son una de las claves de la estrategia israelí, ya que, según ha indicado, no solo buscan la eliminación física del pueblo palestino, sino también el silenciamiento de su narrativa, su memoria y su identidad. Es Lucía López.
Es la clave, es la otra pata, de, junto a la militar, ¿no?, de la estrategia israelí de eliminación del otro, no solo eliminación física, sino su silenciamiento de su narrativa, de su memoria, de su identidad. Y bueno, como desde aquí, y ahí viene todo también esa imagen colonial, tenemos a Israel como el occidental, ¿no?, y al palestino como el otro, pues siempre ha terminado calando más en la opinión pública, pues la narrativa israelí. También considero que los últimos 3 años, detrás de toda esta tragedia, también he visto muchas voces defendiendo los derechos humanos de la cuestión palestina, hablando claramente del genocidio, del apartheid.
Lucía López ha señalado que precisamente el encuentro coincide mañana con la conmemoración de la Nakba palestina, término con el que se recuerda el éxodo y desplazamiento forzado de miles de palestinos en el año 1948. La profesora también ha querido poner el foco en el crecimiento del movimiento de solidaridad con Palestina en España en los últimos años, pese al incremento de los discursos islamófobos. También se han caído muchas máscaras, ha dicho, respecto a la impunidad del Estado de Israel, y cada vez más personas hablan claramente de genocidio y de apartheid.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Ateneo de Motril proyecta La rebelión de Bernarda, una reinterpretación contemporánea del universo Lorca.
El Teatro Calderón de la Barca de Motril acogerá este jueves a las 8:30 de la tarde la proyección del cortometraje La rebelión de Bernarda, dirigido por el periodista cultural Jorge Pastor. Tras la exhibición tendrá lugar un coloquio sobre la figura de Bernarda Alba en el siglo XXI, en el que participarán el propio director y la actriz protagonista, Carmen Ruiz Mingorance. La entrada será libre hasta completar aforo y está organizado por el Ateneo de Motril. El cortometraje plantea una reinterpretación contemporánea de Federico García Lorca y de uno de sus personajes más universales. Según ha explicado Jorge Pastor, la obra nace de la idea de imaginar cómo sería Bernarda Alba en el siglo XXI. El director ha considerado que Lorca realizó en la casa de Bernarda Alba una radiografía magistral de un mundo opresivo y profundamente machista. Pastor ha comentado que el proyecto surgió a raíz de una reflexión sobre personajes literarios que se rebelan contra sus creadores y tras un encuentro simbólico con la figura de Lorca por las calles de Granada, y lo ha explicado así en La Costa en Vivo de Radio Salobreña.
Paseando por el bulevar de los personajes ilustres de aquí de Granada, de la Avenida de la Constitución, junto con mi perrita Lola, y mi mirada y la de Lorca se cruzaron. Entonces fue cuando se encendió esa chispa de la creación, y ya en ese mismo momento saqué el bloc de notas del móvil y escribí una idea, ¿no? Y posteriormente ya vino todo el desarrollo de este proyecto tan maravilloso, que ha tenido, bueno, pues un recorrido espectacular por festivales de todo el mundo. Hemos estado en más de 60 festivales, hemos ganado 10 festivales, algunos tan importantes como el Festival de Cortometraje de Río de Janeiro.
Como ha comentado Pastor, el cortometraje acumula ya un importante recorrido internacional, con presencia en más de 60 festivales y 10 premios, entre ellos el obtenido en el Festival de Cortos de Río de Janeiro, en Brasil. Además, la obra ha sido proyectada en colegios e institutos de toda España como herramienta para analizar tanto la figura de Lorca como su particular lenguaje literario.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
El Parque El Majuelo de Almuñécar acogerá el próximo 23 de mayo la tercera edición del Sexitanian Metal Fest, una cita que reunirá algunas de las bandas más destacadas del panorama nacional del rock y el heavy metal. El festival arrancará a las 5 de la tarde con las actuaciones de Aster, Mugre, Injector, Muro y Obús, uno de los grandes referentes históricos del heavy metal nacional. José Contreras, representante de la organización, ha explicado en una entrevista en Radio Salobreña que esta edición supone una apuesta fuerte por parte del festival. Hemos hecho un esfuerzo importante, dice, porque queríamos contar con dos bandas históricas como Obús y Muro. Obús representa el heavy clásico de los 80 y Muro fueron pioneros del speed metal en España, según ha destacado. El organizador ha asegurado que el crecimiento del festival está siendo progresivo y que el objetivo es seguir consolidando el proyecto. Somos una asociación sin ánimo de lucro, dice, y todo lo que generamos vuelve a invertirse en el festival. Queremos seguir creciendo paso a paso, ha señalado Contreras, quien incluso ha avanzado que ya trabajan para intentar incorporar alguna banda internacional en futuras ediciones. Entre las novedades de este año destaca la creación de una zona infantil para facilitar la asistencia de familias al evento. Según ha detallado Contreras, el recinto contará con una ludoteca atendida por monitores para que los padres puedan disfrutar tranquilamente del festival mientras los niños están entretenidos y cuidados. Es José Contreras.
Nosotros tenemos también de personas que van al festival, ahí tenemos muchos amigos, muchos vecinos de Almuñécar, que realmente no son muy, muy, muy seguidores de este tipo de música, pero saben que el ambiente es perfecto, que van a disfrutar, tienen zona de comida, tienen zona de bebida, y realmente es un encuentro, es una zona de encuentro también para personas del pueblo, gente que viene de Granada, que son de aquí pero que viven en Granada, es un punto de encuentro también, ¿no? Como el ambiente es tan bueno, pues eso yo creo que es una de las claves del éxito que, entre comillas, estamos teniendo.
Además de los conciertos, el festival contará con zona de restauración, bebidas y música durante toda la jornada. La organización también ha habilitado autobuses desde Granada y trabaja para sumar conexiones desde otras provincias andaluzas. Las entradas anticipadas ya están disponibles por 20 euros a través de Sexitanian Metal Rock y en la plataforma Entradium, además de varios puntos físicos en Almuñécar y Granada. Según la organización, la venta marcha muy bien y se espera una importante afluencia de público para esta tercera edición. La organización y Radio Salobreña te ofrecemos la posibilidad de asistir gratuitamente con una entrada doble participando en el sorteo que ya tenemos activo en nuestra página de Facebook. Puedes participar hasta el mediodía del lunes, día 18. Ya nos metemos en la agenda cultural que tenemos aquí en Salobreña para estos próximos días. Recordemos hoy esa performance de igualdad que se lleva a cabo por parte de alumnos del IES Mediterráneo. Será a las 8 de la tarde en el Auditorio Villa de Salobreña. Además, hoy desde las 7 tiene lugar la presentación del libro Nosotras que salimos del infierno, de Alfonso Gil, en la sala de exposiciones de la biblioteca. Para mañana jueves, esa charla sobre racismo e islamofobia en el genocidio de Gaza, a cargo de Lucía López Arias y de María José Lera. Esto será a las 6:30 de la tarde en la biblioteca de Salobreña, mañana jueves. Y tenemos este fin de semana en La Caleta el Festival de las Artes Calarte en su edición de primavera. Tanto el viernes como el sábado se va a desarrollar esta actividad. Hasta aquí la información cultural. Momento ya de conocer la del tiempo. Para mañana jueves nos espera en la provincia cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas y nubosidad de evolución diurna, sin descartar algún chubasco ocasional en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios, máximas en ligero ascenso con vientos flojos variables, tendiendo a soplar de componente oeste a partir del mediodía. Aquí en la costa la máxima se situará en 24 grados, la mínima en 15. Punto final para esta segunda edición de Redacción Costa. Nos reencontramos con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.